UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Ciberseguridad en la UPV.
Un podcast para sentirte con seguridad en el mundo digital.
Ciberseguridad en la UPV. Un podcast presentado y dirigido por Sandra Barrancos.
Las contraseñas de acceso son la llave que usamos para entrar a nuestra vida en Internet, a nuestras aplicaciones, nuestra cuenta corriente, nuestra actividad académica y profesional, los recuerdos personales, los recibos, la lista de la compra. Por eso queremos tener contraseñas seguras, muy seguras, inexpugnables. ¿Pero cómo podemos conseguirlo? Soy Sandra Barrancos, periodista del área de comunicación de la Universidad Politécnica de Valencia, y me acompaña Ismael Ripoll, profesor de esta universidad, experto en ciberseguridad, que sabe mucho, yo diría que todo lo necesario sobre este tema. Y nos lo va a contar. ¿Verdad, Ismael? Hola, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Pues contento de estar aquí de nuevo contigo, Sandra, y vamos a ver si hablamos un poquito sobre las contraseñas.
Sí, las contraseñas, que son una de las estrategias que utilizamos para demostrar nuestra identidad, lo que en la jerga de la seguridad digital se llama autenticación. Detengámonos un poco en este concepto. ¿En qué consiste la autenticación?
Autenticación.
Es el proceso mediante el cual se verifica la identidad de un usuario, sistema o dispositivo para garantizar que es quien dice ser. Este concepto está muy relacionado con el de autorización, que es el proceso que determina qué acciones, recursos o información puede acceder un usuario, sistema o dispositivo después de haber sido autenticado.
Autenticación.
Es decir, que autenticación también es lo que sale en las películas, para entrar en la cámara acorazada donde hay un lector de retina.
Efectivamente, la autenticación se utiliza en muchos ámbitos. Y el ejemplo que has puesto es un ejemplo en el que se da la autenticación seguido de la autorización. Te identifican con el iris y se abre una puerta. Pero vamos a centrarnos en solo la primera parte, la autenticación. Actualmente, la humanidad solo conoce tres formas de autenticar a las personas. La primera es la biométrica, la que tú has dicho. Es algo que soy. Entonces, pues o bien la huella dactilar, o bien el iris, o la cara, por ejemplo, con el Face ID de Apple. La segunda forma es la histórica de toda la vida, las llaves. Las llaves que se inventaron pues, al principio de la humanidad para abrir una puerta. Eso es un objeto que tengo. Es otra forma yo de autenticarme. Y normalmente ahí también está asociada la autenticación con la autorización. Tengo la llave, abre la puerta y me autoriza a entrar. Y la tercera forma que conoce la humanidad es las contraseñas. Algo que sé. Ahí realmente sí que es cierto que es solo autenticación. Por eso valía la pena separar esos dos conceptos. Las contraseñas son algo que yo tengo en mi cabeza, que yo solo conozco y que me autentica o que soy capaz de demostrar que soy quien digo ser.
Yo, desde un punto de vista de alguien que no sabe, me parece más seguro utilizar un elemento de tu cuerpo que solo tú tienes, como la cara, la huella digital, para acreditar tu identidad. ¿No es así?
Da la impresión, o sea, si uno no se para a pensarlo mucho, es cierto. Y de hecho, hay que decir una cosa, Google y Apple intentaron hace unos cuantos años pasar de las contraseñas iban a estar obsoletas, y reemplazarlo por algo biométrico, pues el Face ID de Apple en su momento. Pero después de analizarlo con tiempo, resulta que no es tan fácil como parece. Por ejemplo, fíjate, lo vas a ver fácilmente. Si alguien es capaz de identificar, de hacernos una copia muy realista de nuestra cara, va a poder suplantarnos. Entonces, o si alguien nos hace una fotocopia del iris o consigue nuestras huellas dactilares, va a poder reproducirlas. Por lo tanto, nosotros podremos cambiarnos el dedo si alguien nos roba las huellas digitales, dactilares. La respuesta es no. Por lo tanto, la mayor parte de todos los mecanismos de autenticación biométricos son de un solo uso. Y si los perdemos, no los podemos reemplazar. Por lo tanto, tienen problemas en ese sentido. Por otra parte, las llaves son objetos que tenemos que transportar. Digo llaves típicas de abrir una puerta, o puede ser una llave USB, o alguno. El móvil también es un objeto que poseo y que me permitiría autenticarme. Son cómodos, sí, pero también los podemos perder. Por lo tanto, al final, resulta que las contraseñas, aunque no nos gusten y se hayan hecho muchos intentos de evitarlas, está siendo casi el mecanismo que están aquí para quedarse. a ver si más adelante se encuentra algún otro mecanismo, pero vamos a tener que convivir con ellas. Y por eso es importante trabajarlas bien y saber fabricarlas y utilizarlas. No es una cosa del pasado.
Claro, entonces no cualquier contraseña vale. Imagino, claro, mi cumpleaños o mi número de DNI sería mala idea, ¿verdad? ¿Cómo sería entonces una contraseña segura?
Vale. Normalmente tenemos asociado que las contraseñas tienen que ser difíciles, complicadas, porque solo vemos la parte del atacante. Es decir, una contraseña tiene que tener dos propiedades fundamentales de alto nivel. Una es que el atacante lo tenga muy difícil a la hora de descubrirla, o sea, que sean robustas. Pero por otra, muchas veces olvidamos eso, es que sean fáciles de recordar. Una contraseña que al usuario le suponga un esfuerzo recordarla, significa que la va a utilizar mal. No va a querer trabajar con contraseñas, que es lo que quizás nos pasa a todos. Entonces, esas dos propiedades, fácil de usar para el usuario y difícil de utilizar de descubrir para el atacante. Y la forma que actualmente está en boga es utilizar contraseñas largas. O sea, jugar con cómo nuestros recuerdos, cómo nuestra mente es capaz de almacenar información. Entonces, históricamente se había almacenado con pocos caracteres, muy aleatorios, unas palabras raras, extrañas, difíciles de memorizar. Y eso se consideraba una buena contraseña. Actualmente vamos a lo que llaman en inglés passphrase. Son contraseñas que son frases en lugar de palabras. Y la idea es jugar con la longitud, con la aleatoriedad de los caracteres que la conforman. De hecho, una contraseña, cualquier contraseña basada en caracteres, su complejidad es, o sea, está determinada por el conjunto de caracteres que utilicemos, si utilizamos mayúsculas o minúsculas, números, etc. Eso es un factor. Y el otro factor es la longitud. Cualquiera de esos dos factores que aumentemos, aumenta exponencialmente la robustez de la contraseña. Y históricamente se hacían contraseñas cortas, pero muy aleatorias, y actualmente tenemos que ir, y es un poco lo que vale la pena trabajar ahora, es ir a contraseñas con una aleatoriedad, con unas letras fáciles de recordar, pero más largas. También hay que decir que hemos avanzado mucho, o sea, en los años 70 la gente no tecleábamos mucho con los ordenadores, éramos usuarios muy laterales de los ordenadores o muy esporádicos. Actualmente el uso de los ordenadores está universal y un teclado no nos supone ningún problema. Por lo tanto, escribir contraseñas más largas tampoco es ningún problema.
Pero tendrían que ser entonces como utilizando lenguaje natural, ¿no? ¿Nos podrías poner un ejemplo de una contraseña que pudiéramos utilizar?
Para que os hagáis una idea, sí, para poner ejemplos. O sea, el objetivo es que nosotros los humanos recordamos mejor frases. Por lo tanto, una contraseña podría ser, y ahora hablaremos de cómo construirla, pero estoy cansado de cavilar contraseñas raras. Esa frase, o por ejemplo, me tienen hasta el gorro los de seguridad de tanto teclear. Esa frase sirve perfectamente como contraseña. Uh-huh. Y además, yo la he dicho, es fácilmente verbalizable y eso significa que se puede guardar en mi cabeza con facilidad. Entonces yo cada vez que me ponga delante del ordenador, recuerdo, estoy cansado de cavilar contraseñas raras. Y he generado una frase con una longitud de más de 16, de más de 20 caracteres. Esas son buenas contraseñas. No nos tenemos que quedar ahí, evidentemente. O sea, hace falta construir una transformación. Si nos quedamos solo en frases, resulta que un atacante podría utilizar un diccionario y construir frases similares a las nuestras. Uh-huh. Entonces, la frase es buena para nuestros recuerdos. Pero luego tenemos que construir, y la frase cada uno se la tiene que inventar, ¿eh? Y cuanto más extraña, pues mejor.
Sí, ahora sí. No usamos toda la comunidad OPV tu frase, porque
quien la gaste. O sea, de hecho, es un hecho. O sea, cada vez que se dice una contraseña o se da un patrón o algo, hay que desecharlo, hay que buscar otra forma. Vale. Pero bueno, entonces una frase larga es muy fácil de memorizar y lo siguiente que hay que hacer, sobre todo para aumentar un poquito el nivel de entropía, para que no todo sean letras minúsculas. Entonces tenemos que hacer una pequeña transformación. Y la transformación puede ser tan simple o tan tonta como sustituir, por ejemplo, la letra E por un paréntesis o por un punto y coma, o poner determinadas letras de cada palabra en mayúscula o minúscula, o sustituir los espacios en blanco de la frase por un símbolo o por un número, por el 7, por el 4, por el que nos dé la gana, o por una pareja de números. Entonces, en nuestra cabeza vamos a tener una frase que es muy fácil de memorizar y una pequeña transformación que es muy simple desde nuestro punto de vista de memorizar, pero que genera, hace que el resultado de esa contraseña, de aplicar esa transformación, sea muy difícil de conseguir por fuerza bruta. Básicamente, la estrategia es frase más transformación y no recordamos contraseñas. Eso es muy importante. Si a mí, por ejemplo, de hecho me pregunta alguien, ¿tú me puedes decir cuál es tu contraseña? Yo, honestamente, soy incapaz. ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es, o sea, yo solo puedo construirla. Entonces tenemos que aprender a diseñar contraseñas en nuestra cabeza y cuando las tengamos que teclear, las construimos haciendo la transformación esa. Uh-huh. ¿Vale? No memorizamos
Ya. Sí, porque la memoria es otra cosa que pasa, que claro, tienes tantas contraseñas que al final, y tienen que ser todas diferentes, que al final imposible recordarlas. Que eso también, lo de apuntársela en un post-it al lado del ordenador, eso lo desechamos, ¿verdad?
No 100%. Si el post-it ese, si está al lado del ordenador, la respuesta es sí, no puede estar cerca. Pero si lo ponemos dentro de una caja fuerte, pues oye, la seguridad que nos ofrece la caja fuerte es similar a cualquier otra. Bueno, depende de la caja fuerte.
Vale. Pero habrá otra forma, a lo mejor, más segura, ¿no? ¿Qué precauciones podemos tomar para que no nos roben nuestra contraseña?
Vale. Una cosa curiosa es que nos centramos muchas veces solo en cómo construir contraseñas o memorizarlas o el esfuerzo que hacemos para guardarlas en nuestra memoria. Pero hay otra parte que es que hay que mimar las contraseñas. O sea, tenemos que cuidarlas. Entonces, y saber utilizarlas correctamente. Entonces, hay unos cuantos puntos y os los voy a contar que son importantes. El primero de todos, y este es fundamental, es no reutilizar contraseñas. Punto. O sea, tú no puedes utilizar, es que es muy cómodo porque yo me acuerdo, bueno, pues estás abocado a que te entren. No puedes utilizar la misma contraseña en la cuenta de Google, en la de Microsoft, en la de la UPV, que en la de la panadería del lado que te han dicho que te hagas socio. Porque si le entran al de la panadería, luego te van a entrar en la cuenta de Google y en la de la UPV. Por tanto, el aislamiento es súper importante. Tenemos que tener una contraseña distinta para cada uno de esos lugares. ¿Vale? Eso es primero. Luego veremos cómo podemos arreglar un poquito eso. Otra cuestión que hay que mimar las contraseñas. No podemos utilizar una contraseña una vez, olvidarnos de ella o no utilizarla durante meses y luego cuando toca reutilizarla resulta que tenemos el susto. Eso nos impide, o sea, que genera una predisposición de odio hacia las contraseñas si no las utilizamos con frecuencia. Porque cada vez que las vamos a utilizar es un reto. Tengo que recordarla, a ver qué está pasando. Y entonces vamos, sin querer, vamos acabando en contraseñas muy sencillitas y repetimos contraseñas. Por tanto, reutilicemos las contraseñas. O sea, la contraseña de la UPV tengo que utilizarla todos los días, siempre que pueda.
En vacaciones no, ¿eh? En vacaciones me pasa a mí mucho que vuelvo y no me acuerdo.
En vacaciones el consejo es apúntate en algún post-it y igual déjala bien escondida en algún lugar o codifícala de alguna forma para que te evoque los recuerdos de cómo era, ¿vale? No la apuntes con exactitud, sino un poco la construcción. Otro tema muy a tener en cuenta, y sobre todo aquí en la universidad, y esto va más para los profesores quizá, y para que no lo hagan los alumnos, cuando tecleamos la contraseña, o sea, siempre que se teclea una contraseña es un momento crítico porque es cuando está más expuesta, que es que alguien la puede estar mirando o alguien la puede estar escuchando. No entraremos pero se podría llegar a averiguar una contraseña por el ruido que hace el teclado. Eso ha habido estudios que lo demuestran. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros tecleamos la contraseña, tenemos que asegurarnos que nadie la está mirando. Obviamente no tiene que haber ninguna cámara grabando y ya eso sería un desastre. Pero además nadie cerca. Pensar una cosa, que los humanos y todos los animales estamos diseñados para mirar el entorno y descubrir las cosas que nos pueden amenazar. Las cosas que están quietas normalmente no son una amenaza muy inminente, pero las cosas que se mueven sí. Por lo tanto, si tú estás en una mesa, o sea, alguien está en una mesa y está llena de objetos, de lo que tú quieras, y hay un teclado, y alguien se pone a mover los dedos en el teclado, inconscientemente, de forma natural, cualquier humano se pone a mirar ese teclado. Porque es lo que nos dice la naturaleza, miras donde las cosas se mueven. Entonces es normal que tú vayas a teclear una contraseña y sin que la otra persona lo quiera, quien sea, mire el teclado. Eso hay que evitarlo. Entonces ahí hay que pararse y pedirle a la persona que no lo mire, que haga un esfuerzo. O sea, y es verdad, tiene que hacer un esfuerzo de contra sus instintos de mirar aquello que se está moviendo.
Sí, eso pasa también en las tarjetas a veces, ¿no? Que cuando está alguien metiendo y dices, uy, que estoy mirando, y te giras, no te das cuenta que estabas mirando cómo tecleaba el número.
Claro, uno no piensa por qué le pasa eso, pero es algo innato. O sea, es un mecanismo de defensa. Lo que se mueve me puede amenazar, me puede atacar. Por lo tanto, yo me fijo ahí. Bueno, pues eso es un tema importante y hay que evitarlo. Y finalmente, una cosa también muy importante, tremendo, es el de la renovación. Hay que renovar la contraseña cuando se pida. Dicen, es que en la universidad la obligación es renovarla anualmente o cuando lo pida el ASIC, por si ha habido algún incidente, o cuando tú creas que ha sido comprometida tu contraseña, que a veces puedes decir, oye, pues yo creo que a lo mejor alguien... Entonces, hay que renovarla. Voy a dar un pequeño dato que creo que es importante que la gente que nos esté escuchando lo pruebe, para que o bien se quede tranquila o bien se sorprenda. Ya tengo que decir que la mayor parte de los profesores, de los que llevamos muchos años en Internet, nos vamos a quedar sorprendidos. Hay una web que se llama Have I Been Pwned, o sea, básicamente la traducción es ¿he sido dominado, pwned? Es una palabra de nueva creación, incluso en inglés, no existe en el diccionario. Pero bueno, si buscas en internet algo así como Have I Been Pwned, todo junto, una palabra relativamente grande, .com, y es una web donde te dice en qué lugares ha aparecido tu nombre de login, tu login. Y en muchos de ellos, asociado a tu login, está la contraseña. Entonces, es una base de datos donde están una gran cantidad de exfiltraciones de datos que han ido recopilando los malotes, y estos chicos pues se las han comprado y vaya, para... La idea es que seamos conscientes de que nuestros datos circulan por ahí. ¿Esto a todo a qué viene? Pues que ahí hay muchas contraseñas nuestras. Entonces, tenemos que renovarlas anualmente para que las contraseñas que nos pillaron y están en esas bases de datos sean inútiles.
Yo lo comprobé y mi cuenta personal estaba.
Es así. O sea, esperemos que estuviera, pero con passwords obsoletos.
Obsoletos, sí, sí, esperemos que sí. Yo lo cambié, mi password, al verlo, por si acaso.
Sí.
Y luego también te quería preguntar, muchas veces el navegador te dice, ¿quieres que guarde esta contraseña? Yo no sé si eso es seguro. ¿Debemos decirle que sí o que no? ¿O es mejor utilizar otras aplicaciones para guardar las contraseñas?
Es un tema complicado. Ahí juntamos dos cosas, usabilidad y ergonomía junto con seguridad. Entonces, vamos a ver. Es muy cómodo poner en el navegador la contraseña. La verdad es que sí, las cosas como sean. Pero tiene un pequeño problema. Es que el navegador está en la barrera, está en el frente de batalla de lo que es Internet. O sea, con el navegador visitamos webs maliciosas. El navegador tiene una potencia de cómputos y ejecuta JavaScript, interpreta muchos formatos de fichero. Todo eso son vectores de entrada, superficie de ataque de un navegador es enorme. Entonces, poner dentro del navegador las contraseñas no es muy buena opción. Pero claro, es muy cómodo. Y lo que habíamos dicho antes, tenemos que tener una contraseña distinta para cada uno de los servicios que utilizamos. Entonces, la solución salomónica es las contraseñas importantes, la de la UPV, la de tu banco, o la cuenta de correo, etcétera, sobre todo la de la UPV, no tienen que estar en el navegador. Esas las tenemos que tener. Además, nos obligamos a escribirlas, ¿vale? Y las otras, las contraseñas de usar y tirar, que a lo mejor que tienen un segundo nivel o que si caen en manos de alguien no nos hacen un roto en nuestra vida personal ni nuestra economía, pues sí, las podemos guardar en el navegador.
Vale, entonces, ¿y hay alguna aplicación? Te quería preguntar, si queremos utilizar un gestor de contraseñas, ¿hay alguno que nos recomendarías?
Vale, sobre gestores de contraseñas. Uf, sí, es otro tema complicado. La Generalitat Valenciana, por ejemplo, recomiendo utilizar uno que se llama KeePass. Pero el consejo es que cada uno utilice el que más le guste y sobre todo el que haya en su sistema operativo, porque a lo mejor KeePass está en Mac, en Linux y en Windows, pero a lo mejor hay alguno que le gusta más, por el motivo que sea, para gusto de los colores. Entonces, también es bueno, sí. ¿Qué problema hay? Yo en mi gestor de contraseñas guardaría las contraseñas de grado intermedio, que yo consideraría intermedias, pero las fuertes, las que, por ejemplo, no te puedes guardar en el gestor de contraseñas el password que te activa el gestor de contraseñas. O sea, esa la debes de memorizar. O sea, hay un conjunto de contraseñas, la de tu ordenador, tú antes de entrar al ordenador no puedes, o la tienes en la cabeza o no la utilizas. Entonces hay un conjunto de contraseñas que tienen que ser obligatoriamente memorizables y que son críticas. Y luego otras que las podemos tener en nuestro gestor de contraseñas, la respuesta es sí, y otras de tercer nivel que son, pues, la web esta me pide que cree una cuenta, pues en el navegador mismo.
Vale.
Y ya está.
Y bueno, vamos a hablar ahora de la Universidad Politécnica de Valencia, porque se acaba de cambiar la forma de iniciar sesión en las aplicaciones de la universidad. ¿Qué cambios ha habido y por qué?
Hay que decir que el sistema de autenticación de la universidad tenía un montón de tiempo, muchísimo, está muy bien construido, pero como todo, ha ido avanzando todo el tema de la autenticación. Pues tenemos el doble factor de autenticación y cosas de ese estilo. Entonces, recientemente se ha actualizado, se ha migrado de una cosa custom que teníamos aquí al CAS, que se llama, que significa Central Authentication Service. Y eso nos permite, pues, engancharlo con varios mecanismos de autenticación. Por ejemplo, no solo la contraseña, una cosa que sé, sino un segundo factor de autenticación, algo que tengo, lo del Authenticator de Microsoft, que se puede utilizar. Entonces, eso nos va a permitir mejorar mucho, hacer también, principalmente a nivel interno, cómo se gestionan todas las contraseñas y nuevos soportes que podremos dar. Pero vaya, yo espero y sé que ese cambio no ha tenido ningún impacto más allá de que la interfaz ha cambiado. Se aceptan nuevos métodos de autenticación. Por ejemplo, ahora los certificados van mucho mejor. O sea, no solo puedes utilizar tu contraseña, sino certificados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o la Generalitat Valenciana, lo cual puede estar bien. Y técnicamente había que avanzar, había que dar un paso adelante.
Sí, el doble factor de autenticación, que ahora tenemos que tener también el móvil cerca, a veces cuando iniciamos.
Correcto, para determinadas cosas como para la VPN o para determinadas cosas sí que vale la pena tener un segundo factor porque, vaya, y hay que decir una cosa, hay que, tenemos que ir acostumbrándonos, el segundo factor de autenticación va a ir incrementándose en más aplicaciones conforme pasa el tiempo. Claro, es un mecanismo de seguridad y tenemos que ir implementándolo.
Sí, yo creo que ya nos estamos acostumbrando a hacerlo.
Efectivamente, la primera vez sí que costó, es decir, que ese cambio de decir, che, ahora tengo que tener el móvil, pero ahora ya lo vemos tan natural y de hecho yo, la sensación que tenemos que tener es positiva, o sea, que alguien te esté preguntando si te estás conectando a la cuenta, nos tiene que agradar y dar sensación de tranquilidad. Tiene que ser algo positivo, no algo negativo. Dices, ahora te necesito para sacar el móvil. No.
Sí, sí. Bueno, a mí me ha pasado alguna vez que de Amazon o de alguna empresa de estas he recibido alguna solicitud de autenticación y no era yo. Entonces lo he agradecido, porque no era yo la que estaba iniciando la sesión.
Correcto.
Vale, a mí me va quedando esto más claro. Pero bueno, para que nos sea más fácil, vamos a recopilar lo que debemos hacer en nuestros tips.
Para crear y guardar contraseñas de forma segura es mejor utilizar frases con sentido, intercalando mayúsculas y minúsculas, símbolos y números. Que no incluyan información personal, como nuestro nombre o fecha de nacimiento. No repetir contraseñas en distintos servicios. Si necesitamos guardar las contraseñas, preferiblemente lo haremos en alguna aplicación destinada a este fin, como KeePass.
Estás escuchando Ciberseguridad en la UPV.
Bueno, pues me ha gustado mucho aprender de esto, Ismael, y muchas gracias por tu ayuda. Y espero que sigamos aprendiendo sobre ciberseguridad. En el próximo capítulo me gustaría hablar sobre la importancia de actualizar nuestros equipos, algo que a mí, por lo menos, me da mucha pereza.
Sí, la verdad es que es un tema, o sea, los delincuentes, los ciberdelincuentes van muy deprisa y nosotros no nos podemos quedar quietos. O sea, la actualización es obligatoria. Hablaremos de ello.
Perfecto, bueno, pues nos vemos en el próximo capítulo. Escúchanos en la plataforma de audio de la UPV, en la web podcast.upv.es y síguenos en nuestras redes sociales UPV Podcast. Bueno, hasta muy pronto, Ismael.
Hasta pronto.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.